Bien, pasaron 33 minutitos de las 9 y bueno, a poco más de dos meses de asumido el gobierno nacional, la situación en la Argentina de los institutos de ciencia y tecnología a lo largo y ancho del país, que se nuclean en lo que conocemos como CONICET, justamente están empezando a atravesar situaciones alarmantes, no solamente por lo más difundido y conocido que tiene que ver con el ingreso a becas y además también con la financiación de los proyectos en sí de investigación, sino además también ya se están inclusive recortando insumos necesarios para sostener lo que está. Por eso vamos a charlar ahora un ratito con Jorge Hefner. Él es investigador del CONICET, por supuesto, y es profesor en medicina de la UBA, pero es además el vocero de la recientemente creada Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, el RAICIT, que nuclea a todos los institutos del país. Bienvenido, Jorge, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar es mi compañero. Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Y ahí vamos, remando también en dulce de leche. Jorge, para una audiencia más general y como para poder hacer una primera introducción acerca de lo que significa en este momento la situación del CONICET, además de los recortes presupuestarios en términos de ciencia y tecnología, ¿qué significa este recorte absoluto de fondos por un lado y por el otro lado que se trunque el ingreso a carreras de investigación?
Mira, nosotros en otras etapas también tuvimos recortes muy importantes. Te hablo de el 2001, en el menemismo, en la época del macrismo también, pero nunca como ahora. Realmente la situación ahora, sin exagerar un ápice, es realmente muy, muy alarmante. Y se expresa en cada una de las facetas que tienen que ver con el desarrollo del sistema científico y técnico. Por ejemplo, el CONICET, que es el principal generador de científicos, ¿sí? Es el semillero, el gran semillero de científicos en el país, normalmente está dando año a año, más allá de cuál sea el gobierno de turno, entre 1.300 y 1.500 becas que sirven para los investigadores que recién se inician para hacer un doctorado. El doctorado dura 4 o 5 años y es el primer pasito. Y este año se recortó de 1.300 a 600. Hay un recorte más del 50% en el número de becas y en la postergación en el momento de su inicio. Eso, ya partimos de la base que la Argentina, lo que venía invirtiendo en ciencia y técnica es poquito. No llegamos al 0,5% del Producto Bruto, como por ciento del Producto Bruto. Si vos comparás con otros gobiernos muy alineados con el pensamiento del actual gobierno, por lo menos que lo toma como referencia, como Estados Unidos, Japón, Israel, etcétera, ellos tienen expresado como por ciento del Producto Bruto entre 2 y 4, es decir, tienen 5, 6, 7 veces más que nosotros en términos relativos. Entonces ahora viene ese corte. El corte no solamente que no ingresan los investigadores jóvenes, entonces nos quedamos sin semilleros. Vos lo mencionabas, hay fondos que ya han sido acordados a través de los años y que tendrían que estar siendo operativos y son fondos que están depositados. Es decir, no es que no hay presupuesto, hay fondos que ya están depositados para el mantenimiento de los centros de investigación, pago de servicios, luz, limpieza, seguridad, que no están siendo acreditados. La semana pasada tuvimos una reunión con cerca de 200 directores de institutos, la mayoría del interior del país, y la verdad es que está amenazado que puedan abrir las puertas en las próximas semanas. Después tenés un tercer componente, que es, hay proyectos que ya estaban siendo subsidiados, evaluados años atrás, y se cortó el giro de los fondos. Entonces prácticamente hay una parálisis que no podés comprar nada, una pipeta, etcétera, nada, absolutamente nada. Entonces hay una política de determinamiento del sistema científico que por lo menos en la que es la vida democrática del país, yo, que soy grande realmente, no tengo recuerdos de antecedentes así tan críticos. Realmente eso es lo que motivó, que prácticamente un sector que está más acostumbrado a estar en los laboratorios que hacer reclamos, se organizase hace un mes. Y se crea esta coordinadora de director de instituto para reclamar la continuidad de la ciencia en la Argentina. No es otra cosa que eso.
Jorge, justamente marcabas esto, salir del laboratorio para empezar a comunicar socialmente el estado de situación. La pregunta también, y pensando por ahí en una audiencia general que está tratando de entender la gravedad o la profundidad del reclamo. Si la ciencia y la tecnología para, ¿qué es lo que sucede? Digo, porque en el sentido común lo que circula es, bueno, se puede hacer de todo menos dejar de comer, y todo se lleva a ese extremo, a esa polaridad que no tiene sentido, pero que está instalada en la conversación social. ¿Cómo puede la comunidad académico-científica participar de ese debate popular que tiene que ver con que ciencia y tecnología tampoco pueden dejar de estar? O sea, no pueden parar.
Primero tomemos como referencia lo que hacen otros países del mundo, para que la Argentina no sea tan singular. En todos los países, lo que se observa en los últimos años, hablo de Europa Occidental, Estados Unidos, etcétera, es un aumento en lo que se dedica a ciencia y tecnología, porque no hay ninguna duda que el desarrollo de ciencia y tecnología es lo que va a marcar los países, el futuro de los países, no la mera exportación de materias primas. Y siguiendo incluso a una cosa un poquito más terrenal, ¿qué es lo que hace el CONICET y qué es lo que va a dejar de hacer el CONICET? Bueno, el CONICET es interdisciplinario. Entonces vos tomás el sector del campo y, por ejemplo, hay grupos que han desarrollado patentes internacionales en lo que son semillas resistentes a la sequía. Por ejemplo, el grupo de Rangel de Chiano en la provincia de Santa Fe. Si pasás al terreno de lo que es biomedicina, tienes nuevos tratamientos antitumorales, para darte un ejemplo, el equipo de Gabriel Cavinovi, con un desarrollo importantísimo en nuevas modalidades inmunoterapéuticas. Desarrollo satelital, desarrollo de energía nuclear, desarrollo en el área de ciencias sociales. ¿Cuáles son las necesidades? Tenemos un problema con el nivel de educación en la Argentina. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentarlo? Es decir, es prácticamente no hay campo que no sea tocado por el desarrollo científico y tecnológico y que el mismo colabore realmente en lo que es la calidad de vida de los que habitan en el país, la posibilidad de hacer exportaciones con valor agregado, no solamente de materias primas. Ahora está el problema del litio, está el problema de la manufactura del petróleo, está el problema de la exploración de nuevos recursos. En todo eso tenés grupos especialistas que vienen trabajando, que a veces tienen más suerte, aportan más, y a veces es un poquito más difícil. Y tenemos un escenario internacional y contradictoriamente nos afecta particularmente. Porque si hablamos de que el gran semillero son los investigadores científicos jóvenes, hoy por hoy hay una oferta de trabajo muy importante en países que succionan nuestros recursos humanos. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Europa, Inglaterra, que está por fuera del Brexit, Australia. Están otorgando ellos becas doctorales, puestos de investigadores, puestos de profesores, porque en esos países hay una inversión creciente en ciencia y tecnología. Entonces vos formás durante años gente acá para que después termine trabajando en el exterior. Obviamente en el exterior ganan sueldos entre 5 y 10 veces mayores que los que ganan acá. Esa es otra cosa, es otra, a veces, pavadas que se difunden en las redes, que tienen su costado positivo y negativo. Hoy dice un instituto en Facultad de Medicina. Los que trabajan, la gente más joven que trabaja en médicos son, pues, son médicos, básicamente, porque es Facultad de Medicina y son los que están haciendo tesis doctorales. ¿Cuánto gana un médico que se dedica a hacer investigación científica en el país con bloqueo de título? Es decir, no puede trabajar de otra cosa que no sea investigación. Sí. ¿Sí? Porque la investigación consume mucho tiempo y filosóficamente está bien ese planteo. El mes pasado cobraron 620.000 pesos. En todo concepto. Es decir, que están al borde de lo que es el nivel de pobreza en la Argentina. Bueno, tienen tantas ganas de seguir que, bueno, intentan seguir. Bueno, ahora le están diciendo que no pueden seguir porque recortan el 60% de las becas, incluso más allá de los salarios esos, que realmente son bastante miserables.
Ahora, este recorte o, digamos, ajuste de parte del Estado, también hay otro sector, también incluso de capitales argentinos, que se frota las manos, que también quiere justamente que se paupericen esos sueldos para poder también subcontratar o poder entrar, en una rueda que hoy por hoy les cuesta. ¿Cuáles son, dentro de nuestro propio país, aquellos intereses que se oponen justamente a que el sistema científico tecnológico siga en manos del Estado, o si vos querés como principal actor el Estado en ese fomento.
Sí, mira, evidentemente todo lo que es el plan económico en curso beneficia a ciertos grupos económicos muy importantes. Y segundo, que obviamente es una opinión personal, la casta al final terminamos siendo todos, absolutamente todos, y no las grandes corporaciones que son beneficiadas. Pero dicho esto, en otros países que conviven con grandes corporaciones, hay inversión muy fuerte del Estado. Yo tomo Estados Unidos, Israel, Japón, etcétera, que son paraísos de grandes corporaciones, también les interesa el Estado. En ese sentido, te digo, esto de licuar la participación del Estado en un lugar donde la participación privada en el desarrollo de la investigación científica es mínima, porque el sector privado en Argentina invierte muy, muy poquito en investigación científica. Esto de licuar la participación del Estado es algo muy original nuestro, en ese sentido, muy original nuestro. Si vos tomás grandes universidades norteamericanas, tienen subsidios importantísimos, por ejemplo, en el área nuestra, que es salud, del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en el nivel. Los subsidios, impresionantes, muchísimo mayores de los que los tenemos acá, y se mantienen, e incluso conviven con los intereses de corporaciones, e incluso hacen acuerdos con esas corporaciones. Nosotros parece que tenemos un perfil sumamente particular. Nosotros apostamos, cuando hablo de nosotros, digo la política actual, obviamente yo estoy absolutamente en contra, a una destrucción del sistema científico-tecnológico sin nada a cambio. No es que vos tenés sectores privados, no tenés. Entonces vos destruís y no construís nada. Eso es algo particular, no lo están haciendo otros países, incluso con corporaciones muchísimo, mucho más importantes que las nuestras.
¿Y qué evalúan? ¿Por qué hay esa decisión, digamos, política, ideológica, filosófica, de destruir el sistema científico-tecnológico nacional?
Bueno, es interpretativo eso, ¿no? Entonces, primero, hay un asunto que hay un recorte brutal en la Argentina, sobre todo, es decir, el único norte que hay, recortemos sin pensar un poquito. Pero uno podría decir, es tan nefasto recortar en ciencia, pero también es igualmente o más nefasto recortar jubilaciones de gente que no llega a comprar los medicamentos.
Claro.
Hay un planteo que recortamos. Y por otra parte se benefician ciertos grupos. Si vos tomás un ejemplo, nuevamente en el terreno nuestro, que son las ciencias biomédicas, en los últimos 3 meses el consumo de medicamentos a nivel de las farmacias bajó entre un 35 y un 40%.
Claro.
¿Cuál es la lógica de eso? Claro, cierran las cuentas. Si no hay gente, cierran las cuentas, digamos. Si nadie puede comprar absolutamente, cerrarán las cuentas, pero a costa del nivel de vida de la población, de su capacidad de adquirir medicamentos, etcétera.
Ahora,
yo creo que es parte del recorte global
absoluto.
Y por otra parte, la ciencia en general, vuelvo a hacer una apreciación personal de esto, la ciencia en general tiende a generarse, si quiere ser productiva, en un ambiente de libre debate de ideas y proyectos. Eso es tanto a nivel de ciencias básicas, ciencias humanas, lo que vos quieras. Y yo creo que al gobierno le molesta lo que es pensamiento crítico. Y en ciencia, si no hay pensamiento crítico, que puede ser un aspecto muy particular y técnico o aspectos mucho más generales, la ciencia no progresa. Porque necesita un ambiente donde haya libertad, intercambio de ideas, desafíos, etcétera. Pero que ese pensamiento crítico molesta.
Volveremos a la noche de los bastones largos, parece, o sea, evidentemente, pero también debe haber otro cálculo y otro diagnóstico instalado acerca de que evidentemente, digamos, por un lado, la producción de conocimiento nacional sigue siendo rentable, la capacidad instalada es rentable, la posibilidad de insertar nuevas líneas de investigación e innovación siguen siendo vigentes, digamos, de alguna manera hay un estudio, me parece, hecho, porque si no es simplemente apelar a que a una maldad, a hacer daño, a, digamos.
Una maldad o no se entiende o hay intereses que uno no logra comprender, porque es un poquito incomprensible.
Claro, claro.
Es un poquito incomprensible que nos digas, pero que nos quedamos sin científicos. Por ejemplo, hoy por hoy estamos claramente en los albores de lo que es la pérdida de una generación de científicos. La gente joven en nuestros laboratorios, en nuestro instituto, tiene 23 investigadores que se iniciaron en los últimos años. La mitad está buscando contactos en el exterior para ir a hacer. Y el problema es, pues no es el problema, desde el punto de vista de la construcción local, es que sí consiguen ofertas, porque hay ofertas en el exterior. Entonces en el exterior se invierte más en clínica año a año, y la oferta local, países de Canadá, Francia, etcétera, no alcanza para todos los doctorandos o investigadores jóvenes que ellos quieren incorporar. Entonces estamos en los albores del nuevo éxodo de científicos, básicamente el semillero de científicos, de esos científicos jóvenes, prometedores, que incluso para entrar a CONICET y hacer una tesis doctoral, vos te presentás y están entrando un 30 o un 35%, uno de cada tres de los que se presentan, por son seleccionados, por proyecto, por grupo de investigación, por las notas que sacaste en la carrera, ¿sí? Ya hay una selección exigente. Y si vos ahora haces este desmadre, es decir, no entras, no le das continuidad a futuro, porque también las becas de perfeccionamiento, las becas de viajes al exterior que te permiten interactuar con otros, se ha cortado absolutamente todo. Entonces, va a haber un éxodo muy, muy importante que en los próximos ya se está manifestando, ya se está manifestando.
Jorge, otra de las deudas pendientes es sin duda, digamos, la vinculación y articulación de los distintos sectores que componen el sistema científico tecnológico. Ahora estamos hablando con un referente del CONICET, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, digamos, todos los eslabones de la cadena previos? Es decir, las universidades, las provincias con sus secretarías o sus direcciones de ciencia y tecnología. Es decir, ¿qué falta como para que ese diálogo sea polifónico y finalmente se pueda vehiculizar, digamos, un interés que es común y que es sectorial y de toda la cadena, podríamos decir, educativa?
Bueno, esas interacciones existen. Habría muchas cosas para mejorar en este escenario, según mi opinión. Sí. Pero esas interacciones existen, porque, por ejemplo, nosotros somos el instituto de 70 personas que están en Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, entonces ahí tenemos plena interacción con la Facultad de Medicina, con la Universidad de Buenos Aires y con otras universidades también. Obviamente habría muchas cosas para debatir y para mejorar a futuro. El punto es que hoy por hoy, si vos tomás la última declaración del CIN, del Consejo de todas las Universidades Nacionales, y ahora van a sacar una declaración, el Consejo que decía de las Universidades Privadas, lo que están planteando en el caso de las nacionales es que sigan funcionando con una prórroga del presupuesto 2023.
Sí.
Habiendo habido en el 2023 una inflación del 250%, que a vos te prorrogan el mismo presupuesto, implica que llegás hasta mayo. Y si hay universidades, por ejemplo, del conurbano acá de la provincia de Buenos Aires, algunas de ellas nuevas, que ya están recortando parte de los servicios, parte de las prestaciones, parte de los cursos que ofertan, porque no les alcanza la plata. Entonces, la situación de emergencia, obviamente, toca múltiples aristas, y el sector científico y el sector universitario, en general todo lo que es el sector de la educación, realmente que la sufren en forma muy, muy similar.
Ayer escuchaba en un reportaje televisivo autoridades de la Universidad Nacional de Lanús, de la UNLA, donde después de compartir un diagnóstico similar al que estás planteando, decía, bueno, evidentemente tendrán que ser los estudiantes, es decir, las generaciones más jóvenes, las que evidentemente tomen de alguna manera la aposta en sintetizar la visibilización de la lucha, la vinculación con otros sectores movilizados, porque da la sensación como que no se termina todavía de hacer unidad común, y entonces es muy difícil por ahí que la sociedad, que está urgida por los precios de la inflación, por comer y por otra cosa, pueda comprender justamente la gravedad que esta situación tiene y hasta dónde hemos llegado, porque se sigue profundizando la crisis a tiempos alarmantes y no logramos reacción.
Así es. Hay que ver, digamos, yo creo que sí, obviamente la gente más joven, todo lo que es la juventud universitaria, la juventud que está en ciencia, tiene un rol protagónico. Pero tampoco me gustaría decir, está en manos de ellos, los que no somos jóvenes. No, yo creo que tenemos que ir todos para el mismo lado, por lo que está jugando, ¿no? Es hoy por hoy, más o menos científicos, cosa que per se es muy importante, sino el futuro de la Argentina. Un futuro sin ciencia y tecnología, un futuro donde las universidades van a empezar cada vez más a acotar todo lo que es la formación, porque no tienen dinero ni para pagar los sueldos. Si es que no llegan apoyos presupuestarios, es un país que no tiene futuro. Es un país que para nuestros hijos no tiene futuro. Vos fíjate que en el terreno nuestro, no solamente los científicos, si vos tomás hoy qué es lo que pasa con las residencias médicas. Era 10 años atrás, la gente se mataba para entrar en las residencias médicas. Hoy por hoy, los concursos de residentes tienen vacantes por todos lados, por ejemplo, pediatría, terapia intensiva, etcétera, porque los sueldos son cercanos a miserables y las responsabilidades son inmensas que se tienen. Por eso es una crisis más global y yo creo que todos los sectores afectados deberían coordinarse de alguna manera para hacer un reclamo que tenga fuerza y que llegue a la sociedad, que llegue a la sociedad de la mejor manera posible, porque estamos comprometiendo presente y futuro, y en primer lugar de los más vulnerables.
Jorge, esto que decías de las investigaciones que dejan de hacerse, ¿en algún lugar, en algún país, digamos, el mercado, o si querés, la parte privada, por diferenciarlo de lo público, toma la posta, digamos, y la financia, o no pasa en ningún lugar tampoco eso?
Todo lo que es en general en el mundo, investigación básica, fundamental, es aquella que está apoyada por el Estado. Si vos tomás, por ejemplo, vacunas para COVID. Vacunas para COVID fueron dos grandes empresas, que de hecho eran empresas privadas, pero todo el desarrollo lo hicieron a partir de descubrimientos que vienen de la década de 60 acerca de cómo hacer vacunas a RNA mensajero, que son las vacunas que finalmente comercializaron Pfizer y Moderna. Entonces, en general, en todo lo que es la investigación básica, fundamental, etcétera, los estados invierten mucho, mucho, mucho dinero hoy por hoy. Y después, bueno, en lo que es las aplicaciones y vinculaciones tecnológicas, ahí hay muchos consorcios públicos, privados, que también toman la posta. El asunto que el argentino no tiene tradición en cuanto a que las empresas privadas inviertan en ciencia y tecnología. Entonces, hoy por hoy, si los privás del recurso del Estado, lo está llevando directamente a un lugar que no tiene futuro. Entonces, en todos los países centrales, insisto, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, el Estado tiene sus instituciones. Si hablas de Francia, es el INSERM, el CURIN; si hablas de Estados Unidos, son los el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos; si hablas de Canadá también, es decir, tenés una fuerte inserción del ámbito estatal, aún en países donde hay una fuerte inversión privada que nosotros carecemos.
Ha sido clarísimo, Jorge, y ojalá la próxima conversación que tengamos pueda ser en otros términos, ya no tan acuciantes, que tiene que ver. Ahora estamos peleando por subsistir. Así que ojalá que la próxima conversación sea para poder discutir proyectos. ¿Qué es lo que se...?
Trataremos de que sea así.
Seguro que sí. ¿Hay alguna medida puntual de fuerza que estén programando para estos días?
No, lo que estamos haciendo, hay concentraciones en el polo científico que se hacen semanalmente o cada 15 días, y ahora estamos en contacto con distintos bloques de parlamentarios nacionales, del radicalismo, del peronismo, de coalición cívica, para impulsar medidas como pedidas de informes, a ver, por ejemplo, preguntando por qué, habiendo plata disponible que está depositada en las cuentas de las agencias de promoción científica, no se gira el dinero a los institutos. Es decir, estamos trabajando un poquito con bloques parlamentarios, donde hay también un acuerdo bastante, bastante importante en cuanto a lo inentendible que es este recorte sin condición. Y en general encontramos bastante permisividad, más allá de las diferencias ideológicas propias de cada bloque.
Esperemos. Nos une el espanto en este momento, que nos una el amor, sería la consigna. Gracias, Jorge Hebner, por estos minutos.
Por favor.
Un abrazo. Él era entonces Jorge Hebner, es investigador del CONICET, es profesor.